Radio 5 Todo Noticias. Navarra. Informativos de Radio Nacional de España.
Buenos días, hoy toca analizar en profundidad una de las noticias del año en el deporte navarro. Una noticia negativa, por desgracia, que conocimos hace unas semanas y que deja huérfano al baloncesto navarro. Así os lo contábamos.
Y vamos ya con la información deportiva, con esa triste noticia que conocíamos este mismo fin de semana, el adiós definitivo del básquet navarra, Xavi Gómez.
El club no ha logrado el patrocinio de 150.000 euros necesarios para su inscripción en la LEP Plata. El plazo acabó el pasado viernes y la situación ha llevado a la entidad navarra a su total desaparición. En las últimas semanas habían recibido el apoyo del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona, pero tan solo de forma simbólica. Lo transmitido por ambas instituciones ha sido insuficiente para la supervivencia del club. Lo escuchabais, es la desaparición de Básquet Navarra, que se oficializaba el fin de semana posterior a San Fermines, tras la no inscripción en la LEP Plata el 14 de julio, el día del pobre de mí, que también lo fue para el Club Navarro. Tenemos con nosotros a Javier Sobrino, presidente de Básquet Navarra. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, bienvenido lo primero. Y nada, pues queremos hacer un poco repaso de todo lo sucedido con respecto a esta desaparición. Son 16 años de historia de Básquet Navarra, la mayor parte de ellos muy bonitos, con éxitos, con momentos que terminan quizás de una forma muy dolorosa. Han pasado ya unas semanas desde entonces. ¿Cómo sentís lo primero?
Hombre, la verdad es que lo que sentimos fue tristes y aliviados a la vez. ¿Por qué? Bueno, tristes porque el trabajo desarrollado en 16 años pensamos que no ha sido compensado realmente con el reconocimiento de las autoridades, entidades y empresas, ¿no? Por tanto, tristes por ese motivo. Aliviados en cierto modo, pues porque también después de tanto trabajo, con la edad que va pasando, pues es momento quizás de que le merecíamos un descanso con un relevo que no se ha podido producir porque la situación nos ha abocado a tener que cerrar.
Es una situación, una difícil situación la de Básquet Navarra, que viene alargándose ya desde hace bastante tiempo. ¿En qué momento exacto os empezasteis a preocupar realmente por la supervivencia del club? Por ese no relevo, ¿no?, que comentabas.
Bueno, esto fue a raíz de 2015, yo creo que es la fecha un poco clave, después de que ya Planasa, después de 4 años, nos dejó el patrocinio y el presidente entonces de Planasa nos manifestaba que a nivel fiscal no le compensaba a la empresa la inversión que hacía por el patrocinio y además, habiendo conseguido que tener visibilidad importante incluso en el extranjero o en el equipo, pues dijo que era ya el momento de dejar, debido a que en ese 2015 las deducciones fiscales habían pegado un giro negativo en el sentido de que ya no compensaba tanto y a partir de ahí es cuando empezamos a notar que posiblemente, a pesar de los esfuerzos que ha hecho esta Junta Directiva por buscar apoyo de otras empresas patrocinadoras, porque hemos tocado muchísimas puertas, no ha sido posible sustanciarlo en un patrocinio como el que tuvimos con Grupo Iruña 3 años o 4 años con Planasa, que nos daba estabilidad. Eso no pudimos conseguirlo y hemos ido tirando, pero el momento clave también quizás ha sido de hace 3 años, 4 años, cuando ya se iba diciendo que se estaba avisando que viene el lobo, que viene el lobo, pero quizás yo creo que han pensado que íbamos a seguir esforzándonos, buscando realmente incluso que la directiva pues apoyase, incluso pusiese dinero de su bolsillo para que pudiese sustentar el proyecto. Creo que ha llegado el momento de que ya no podía ser. Y creo que la administración y las entidades, tanto la federación especialmente, o el ayuntamiento, o el gobierno, han tenido mucha responsabilidad en cuanto a nuestra desaparición, porque con poco que quizás nos hubieran echado una mano de hablar con alguna empresa, alguna entidad de que nos hubiese recibido, posiblemente no estaríamos hablando ahora de lo que estamos hablando.
También está con nosotros nuestro compañero David Aguirre.
Muy buenos días, Javier. Yo quería preguntarte también, ya nos comentabas que es una carrera un poco también de a largo plazo, desde el punto que no encontráis patrocinador, pero quería preguntar sobre esa estrategia a seguir cuando ya veis que puede que se acabe ese plan que tenéis. ¿Cómo buscáis un patrocinador? ¿Hubo empresas interesadas? ¿Alguna otra opción que no implicara un patrocinador de una empresa?
Sí, bueno, hasta una semana antes hubo 2 empresas. No voy a decir los nombres porque luego no se ha sustanciado, ¿no? Pero pensamos que había posibilidades una semana antes de Sanfermines, de que pudiese salir adelante esa empresa, porque entendemos que 150.000 euros, que es lo que en principio era suficiente para mantener activo el proyecto, pensamos que no era mucho dinero y que podía salir, teniendo en cuenta luego las deducciones fiscales, aunque no sean las mejores a partir del 2015, pero sí que ya realmente hay unas deducciones fiscales que puede salir adelante, y por eso aguantamos hasta el último momento, por eso dimos tiempo a la espera en el límite, porque en teoría para el día 1 de julio se tiene que dar una respuesta a la federación, y aguantamos, dijimos, bueno, si hay que ir a Madrid, como alguna vez hemos ido, pues vamos a Madrid el día 13, el 12, siempre y cuando eso se produjo en esas fechas, si os acordáis un poco, pues la llamada tanto de Rebeca, la consejera, como de la alcaldesa de Pamplona. Con la entrevista con la alcaldesa de Pamplona mostró interés, pero le dimos de plazo unos 24, 48 horas para que, no que consiguiese los 150.000, sino un compromiso de que pudiese conseguir ese dinero, que no era mucho, con algún compromiso que pudiese con el gobierno, con una empresa y demás. Pero pasado ese tiempo, pues vimos que nadie llamó a nuestra puerta y, por tanto, nos encontramos muy solos y tristes, como he dicho antes.
En los últimos tiempos hemos visto casos de anexiones entre distintas entidades del deporte navarro. Es el caso del Sota de Fútbol Sala con Osasuna, también más recientemente del Rivera Navarra con el Tudelano. ¿Existió posibilidad real de que el básquet navarra en algún momento de todo este periodo se anexionara con Osasuna o con algún otro club del deporte navarro?
Sí, bueno, el tema de Osasuna, y alguna vez nos han preguntado, creo que fue a raíz de mi intervención que tuve yo quirúrgica, hace 6 años más o menos, se empezó con una reunión, un directivo nuestro, que era Fidel Narros, empezó con unas reuniones con Fran Canal, el director general de Osasuna, de la posibilidad de que Osasuna pudiese apoyar el proyecto. En esas primeras reuniones, porque ha habido después posteriores reuniones con la misma persona, con Fran Canal, en las cuales realmente parece que la cosa podía llegar a buen puerto. Incluso se habló de la posibilidad de un hueco en la tienda de Osasuna para que las camisetas, al tener en cuenta que cambiaba la equipación y la marca y demás con Osasuna, podía sustanciarse. Pero al final la directiva, incluso en alguna de aquellas reuniones estuvo el antiguo director general de Deportes y Juventud, como Rubén Goñi, estuvo. Y parece que podía llegar a buen puerto, pero al final nos encontramos ninguneados y pensamos realmente que fue un poquito prepotente, por no decirlo más duro, el señor Fran Canal, realmente con respecto a que cuando hablamos ahora de que fuerte con el débil, débil por el fuerte, yo creo que él, Fran Canal, fue fuerte con el débil, ¿no? Por tanto, que se aplique también el cuento, en el caso de Fran Canal, no Osasuna. Quiero hacer hincapié siempre que ha sido la persona de Fran Canal, es el que llevó todas las reuniones y que al final nos tomó el pelo.
Sí que, como hemos escuchado y nos has comentado hace poco, también ha habido conversaciones con instituciones públicas como el Gobierno de Navarra o el Ayuntamiento de Pamplona, y sabemos que transmitieron mensajes de apoyo y su confianza, pero eso no se tradujo en una ayuda económica. No sé si nos puedes contar cómo han sido estas conversaciones con estas instituciones y si podíais llegar a esperar algo más.
Bueno, a veces las instituciones, realmente tanto el gobierno como el ayuntamiento, se mueven, digamos, con normativas, ¿no? Esas normativas también pueden cambiar con el tiempo, ¿no? Pues, por ejemplo, yo he dicho antes un poco que en el 2015, pues el tema de las deducciones fiscales, las ventajas fiscales, pegaron un bajón, ¿no? Y en el caso del ayuntamiento, teniendo en cuenta que el apoyo del ayuntamiento, en este caso, al no ser mucha la cantidad, pero de esa cantidad, que no es mucha, más del 50% siempre tenemos que devolverla por el alquiler del pabellón. Nosotros te informas y ves que en otras comunidades, al ser el equipo referente, en este caso de baloncesto masculino, en otras comunidades no solo el pabellón lo utilizan gratuitamente, sino que además, en el caso de Burgos, por ejemplo, o en el caso de La Rioja, que son pabellones municipales, se permite que haya una cafetería para venta de bocadillos, porque aparte de que crean un muy buen ambiente, generan más recursos para, en este caso, la persona o el club que arriesga, que somos nosotros. Pero eso, se suscriben a la normativa que dice, no, es que no se puede comer en los pabellones municipales, o en Navarra, o en Pamplona, pero en otras comunidades sí. Por tanto, ahí quizás el ayuntamiento podía hacer algo más. Una es la posibilidad de que los alquileres realmente no nos cobrase, porque luego nos vienen un poco con la agencia ejecutiva buscando el que no hemos pagado el último trimestre o el último semestre, cuando tampoco hemos recibido la subvención, porque las subvenciones, por la normativa que tienen o por lo que sea, llega muy tarde, cuando ya acabó la temporada, ¿no? Cuando somos un club sin ánimo de lucro que necesitamos realmente hasta el último euro para poder autofinanciarnos, ¿no? Lo mismo podía aplicarse a la federación. La federación, realmente, nosotros como club le hemos aportado en los 16 años más o menos algo más de 300.000 euros, ¿no? La federación, como bien sabéis, baloncesto es un deporte caro. Entonces las inscripciones van por una bola española y también se repiten las subvenciones también a las territoriales. Pero en otras territoriales, como puede ser Euskadi, no cobra, por ejemplo, las inscripciones de los equipos de élite referentes o marca de esa comunidad. Aquí, en Navarra, no se nos ha perdonado absolutamente nada, ni un euro durante los 16 años. Por tanto, ahí es donde se puede ayudar un poquito. Si no te dan más dinero, que no te quiten. No te quiten en el sentido de que, teniendo en cuenta que estamos haciendo un gran esfuerzo durante 16 años, un club que... cuando tuvo que ir a Naitasuna porque a Rosario no cumplía las características técnicas porque no había unas canastas de suelo, tuvimos que ir a Naitasuna y Basque Navarra, en un mailing, tuvo que comprar los marcadores electrónicos para los marcadores. Las canastas, con el gobierno de Navarra, tuvo que solicitar a la universidad, que tenía cuatro canastas, para llevar dos canastas para poder jugar ahí. Cuando, por estrategia, Anaitasuna, lógicamente, como voy a estar por la retransmisión, necesitaba el suelo azul, tuvimos que desplazarnos al universitario. El universitario era un pabellón súper caro, muy caro para nosotros y demás. Por tanto, el ayuntamiento dijo que podía ya hacer el esfuerzo y ya se podía habilitar las canastas que antes no se podía, se podía poner canastas de suelo y demás. Esas canastas de suelo que costaron 16.000 euros las pagó Basque Navarra, también para poder. Entonces, Basque Navarra ha hecho demasiados, muchísimos esfuerzos para que haya deporte de élite de baloncesto en Navarra y creo que no ha sido compensado como se merecía. Creo que ha sido claro.
Sí, mencionabas, por ejemplo, a la Federación Navarra de Baloncesto, que hemos conocido recientemente un nuevo proyecto de reestructuración que pretenden promover precisamente la Federación Navarra de Baloncesto, con el objetivo de volver a tener un equipo navarro en LEP Plata y con pretensiones de seguir creciendo. No sé si lo ves como... no sé cuál es vuestra opinión en este sentido y, sí, y si incluso os lo podéis tomar un poco a chiste, ¿te reías?
Sí, la verdad es que esto es una milonga. Porque esto es algo que lleva hace tres años. Es muy triste realmente que se salga, porque esto es postureo, esto es postureo, porque no se puede decir crear algo que ya está y no lo has apoyado, que hablas de un equipo navarro y Basque Navarra este año ha tenido cuatro jugadores en la primera plantilla y desde la segunda siete jugadores navarro en dinámica de LEP Plata, que nunca, nunca en Navarra ha existido que hubiese tantos jugadores en esta categoría. Pero no en Navarra, sino que Navarra es el único club de las categorías LEP y ACB que haya tenido jugadores de la región, el que más ha tenido con diferencia, con gente joven. Por lo tanto, el decir, repetir lo que ya ahora has dejado que se muera, pues bueno, causa risa. Nos causa risa y pena a la vez. Da pena esta historia, de verdad.
Sabemos que el equipo filial y la plantilla y entrenador sí que se van a unir a la disciplina de Navásquet, de la primera interautonómica. No sé si nos podrás contar qué pasará. Ahora nos corriges y no sé si qué pasará a partir de ahora con el primer equipo, cuerpo técnico, vosotros los directivos.
Sí, vamos a ver, el equipo del segundo equipo que ha ascendido a primera división, de Tratónica, primera división, toda la plantilla, incluso los dos entrenadores, tanto Borja como Iñaki Narros, los dos van a seguir con la misma plantilla, el mismo equipo con Navásquet. Es una cesión, que incluso he hablado con ellos, que si por lo que sea en un futuro volviese a recuperarse la marca Basque Navarra, ellos por supuesto cederían y demás, ¿no? Por lo tanto, hay que agradecer realmente la disposición de Navásquet. Yo creo que ha sido el club que más disposición a colaborar y a aceptar realmente lo que más o menos se le ha dicho que se pudiese hacer para no disparar ni disgregar el grupo, porque ha habido ofertas por esos chavales, porque ten en cuenta que son chavales entre 17 y 20, 21 años todos, ¿no? Con unas posibilidades futuras y demás, y han querido seguirse manteniendo cuando había posibilidades de algunos jugadores de irse fichados a LEP Plata. Por tanto, en cuanto a lo del equipo de LEP Plata, desaparece como tal. Hay que ser realista. después de 16 años hay directivos que hemos estado los 16 años, otros como Juan Carlos que lleva 12 o 13 años y demás también, ¿no? Entonces nosotros como tal realmente desaparecemos, estaremos para ayudar en lo que haga falta, porque creo que algo hemos aprendido durante no solo los 16 años, sino los 35, 36 años que llevamos metidos en el baloncesto, también con el deporte base, con este caso fue en La Raona, que estuvimos muchos años, ¿no? Por tanto, pensamos, nos ilusionaremos y volveremos a nuestros orígenes, ir a ver a la base, ir a las canteras, e iremos a ver, por supuesto, a nuestro segundo equipo. No sé si lo he contestado.
Totalmente. Queríamos terminar también con una visión un poco más positiva, bueno, pues repasando esos 16 años de historia representando al baloncesto navarro en las categorías más altas de baloncesto, en Le Plata, 6 años en Le Poro, rozando también el ascenso a la CB con esas semifinales, y bueno, pues muy brevemente, si nos puedes responder, ¿cuál es el recuerdo con que te quedas de todos estos años? Y si hay algún recuerdo concreto que quieras destacar por encima de todos.
Sí, hay muy buenos recuerdos, sobre todo los dos últimos años con el ascenso a punto caramelo del ascenso a La Plata. Pero el recuerdo más es encontrarte con 3.500 personas en la Itasuna, lleno a rebosar por todos sitios, en los playos de ascenso contra Burgos, ¿eh? Con un equipo que nosotros estamos de un presupuesto alrededor de 600.000 euros y oficialmente Burgos estaba en 1.250.000 y lo peleamos realmente por estar arriba, ¿no? O la otra semifinal con Menorca, que luego ascendió también a la CB, también que estuvimos a punto caramelo también, pero nos faltó ese puntito de recursos económicos para dar salto a la CB. Nosotros, Basque Navarra, esta directiva piensa que Navarra se merece un equipo en lo más alto, por lo menos el Le Poro. Yo creo que con poco se podría hacer mucho, mucho, con poco más. No hace falta tanto realmente para que Navarra y Navarra Arena pueda encontrarse realmente con 5.000, 6.000, 10.000 personas apoyando, porque hay gente, hay que pensar que hay 7.000 practicantes más sus familias, estamos hablando de muchas personas que podrían ir a ver baloncesto de categoría y de nivel, pero para eso se necesita un poquito más de apoyo y de ayuda por parte de quien corresponda.
Esperemos que así sea por el bien del baloncesto navarro. Muchas gracias por acompañarnos y suerte para todo lo que venga en el futuro.
Gracias a vosotros por atendernos. We'll be right back.